Hola, muy buenas tardes, noches, días, no sé, depende del horario del lugar que tú me estés escuchando. Te doy la bienvenida nuevamente aquí al Baúl de la Abuela en este día lunes 18, en el cual vamos a continuar los temas que quedaron pendientes del programa de la semana pasada. La verdad es que el tiempo algunas veces se me hace poco para tanto bla bla. Disculpen si algunas veces me extiendo mucho, pero es que las cosas siempre se van dando en el momento y bueno. Me voy un poco, pero vuelvo al tema y los datos siempre se agradecen. A ver, les contaré que lo que nos quedó pendiente la semana pasada fue hacer una diferencia entre los baños medicinales propiamente tales y lo que llamamos los baños de hierbas tanto en el chamanismo como en la magia, sobre todo la magia verde. También dentro de algunas líneas de lo que es la santería, lo que es el vudú, también se ofrece este tipo de baños herbales. Pero yo lo voy a tocar como yo lo conozco y lo manejo, que es desde el punto de vista chamánico y magia verde y mujeres medicina, que es lo que yo conozco. Ahora, estos baños de hierbas, si bien es cierto, pueden tener un tinte medicinal, por supuesto, como lo que hablamos la semana pasada para algunas afecciones, algunas enfermedades, pero tienen un enfoque mayor desde el punto de vista energético del cuerpo, ¿ya? Lo que se ve o lo que se considera dentro de estos baños que se diferencian entre los baños de hierba dulce y los baños de hierba amarga es que se hace una limpieza áurica del cuerpo de la persona, como también pudiera ser una limpieza energética de un espacio, de un vehículo o de un animalito, ya en el fondo para cambiar la vibración de las personas. Y este cambio vibracional pudiera hacer cambios en tu vida. Por eso, dentro de este tipo de baño, si bien es cierto, hay algunos que son medicinales, tienen otro tipo de enfoque, como yo les decía la semana pasada también. Por ejemplo, dentro de los baños llamados baños de hierbas amargas, nosotros consideramos que estos baños se utilizan para descargar energéticamente a la persona de carga negativa, para hacer lo que se llama los despojos, que te sacan las vibraciones negativas, los baños de destranque, o que son de apertura de caminos. Y también tenemos los otros llamados los baños dulces, donde generalmente estos tienden a recuperar la salud de una persona, a que la persona esté en equilibrio y armonía, a que encuentre el amor en su vida, a que sintonice con la prosperidad. Tiene otro tipo de funciones, pero yo lo que te quiero explicar es que independiente de que tú quieras hacer un cambio positivo y usar un baño dulce, nosotros recomendamos el 99,9% que se haga siempre antes un baño de hierbas amargas. Porque si algo no está en equilibrio y no está bien en tu vida, es porque necesitas una limpieza áurica. Así lo consideran los chamanes, así lo consideran las mujeres medicina y así lo consideran los magos verdes, como también los santeros. Entonces, hay que aprender a reconocer qué serían las hierbas amargas. Las hierbas amargas entonces son aquellas que tienen como la finalidad limpiar, arrasar con todo lo negativo que una persona pudiera estar cargando. ¿Qué es lo que caracteriza a una hierba amarga? El olor fuerte, que se pueda sentir algún tipo de picor, que este aroma es intenso, muy invasivo y dentro de lo que se utiliza de la hierba amarga, puedes utilizar las flores, las hojas y algunas cortezas. Dentro de las hierbas dulces, como yo les expliqué, tienen la finalidad que uno sintonice con estas cosas favorables de la vida, ¿ya? Y también se utiliza dentro de las hierbas dulces, las hojas, las flores y la corteza. Como yo les dije antes, siempre se recomienda que antes de algún tipo de baño con hierba dulce se haga siempre un amargo. Pero si yo quiero hacer una limpieza, no necesito hacer después de un baño de hierbas amargas un baño de hierbas dulces. No sé si ustedes me entienden. Pero cuando yo quiero lograr algo con un baño de hierbas dulces, debo sí o sí hacer primero un baño con hierbas amargas. Ahora les voy a explicar también cómo se preparan estos baños y en la forma que estos baños se realizan, y vamos a nombrar luego una lista de lo que es hierbas amargas y hierbas dulces para que ustedes tomen apunte y puedan escoger dentro de las hierbas que ustedes tienen según las necesidades que ustedes consideren y puedan tener, ¿ya? Así que esto se los voy a tratar de decir lo más claro posible, no irme con cantinfleos, para que ustedes puedan entender. Bueno, como ustedes habrán notado, antes que continúe, mi voz está un poco mejor que la semana pasada, no está 100% recuperada, pero ya se puede entender un poquito más, así que disculpen si de repente como que aún se me va la voz o respiro muy fuerte, ¿ya? Hago lo posible para poder continuar. A ver, les voy a explicar. Primero, cuando ustedes van a escoger, sea hierba dulce o sea una hierba amarga, se considera que se trabaja en números impares. 1, 3, 5, 7, hasta 21 más menos, que son los baños más poderosos de hierbas que se conocen. Hasta de los 33, como se les llama. Pero ustedes tienen que escoger en números impares. La cantidad de hierba que ustedes van a utilizar, generalmente se recomienda unos 100 gramos de cada hierba. Pero si ustedes no tienen cómo medir, y uno tiene que hacerlo, como se dice, al ojo, toman un puñado con la mano izquierda, con su mano izquierda, no la mano izquierda de otro, la suya. ¿Por qué? Porque generalmente esa es la proporción que tu cuerpo necesita. Entonces tú tomas un puñado que no sea completamente cerrado y tampoco que sea abierto, sino que un puñado mediano, ya, con tu mano izquierda, y eso se agrega dentro de mínimo 3 litros de agua fría. Esto se lleva a hervir. Lo pones a un fuego lento, pero desde que te da el punto de ebullición se deja 10 minutos reloj hervir las hierbas, ¿ya? Luego de eso, tú sacas este hervido del fuego, lo dejas reposar y una vez que sea reposado, lo pasas por el colador y lo utilizas para bañarte. Si no vas a utilizar para bañarte y lo que estás haciendo es un líquido, que por supuesto cae dentro de la categoría de baños, pero lo vas a usar para limpiar tu casa u oficina, te recomiendo que además de eso le agregues un puñado de sal gorda, lo disuelvas bien y que con eso limpies la oficina. Cuando tú limpias oficina o limpias tu casa, siempre debes abrir las puertas, la ventana, unos 5 minutos una vez que hayas terminado de limpiar, para que así las energías puedan salir, las energías negativas que se han desprendido puedan salir. Luego, idealmente, por lo demás, prender una velita violeta de transmutación de energía dentro de la casa. Ya, volviendo a los baños. El baño entonces ya lo colaste, lo separaste y te fuiste directamente hacia tu ducha o hacia la bañera. Puedes tomarlo de las dos maneras. Si lo vas a hacer en ducha, ¿qué es lo que se hace? Primero tú te haces una ducha normal, ¿ya? Con un gel o un jabón neutro. Luego de eso, tú te tomas un vasito del hervido de hierbas y comienzas con el restante, por supuesto, te vas lavando desde el cuello hacia abajo. Puedes usar una esponja, puedes dejarlo caer desde el cuello hacia abajo, puede ser con un pañito, pero la idea es que sea siempre en forma lenta, desde arriba hacia abajo, e imaginando y sintiendo cómo vas soltando todo aquello que no te ayuda. Esto en el caso del baño amargo, ¿ya? Luego, si te vas a dar un baño dulce, cuando vas haciendo el mismo procedimiento, en vez de visualizar de lo que estás desprendiendo, visualizas lo que quieres atraer a tu vida. Si el baño te lo vas a dar en tina o en bañera, exactamente lo mismo. Te tomas un vasito de lo que has hervido y lo viertes en el agua caliente de tu bañera o tina y permaneces allí entre 10 a 15 minutos. ¿Qué es lo importante de estos baños? Que de igual manera te hayas bañado antes con un gel o un jabón neutro. Y después de ese baño pasas a la tina o a la ducha. O sea, no tiene que ser directo. Tú pudieras ducharte, limpiarte y luego de eso preparar el baño para meterte con las hierbas. ¿Ya? Importante también que, como yo te expliqué, para hacer un baño dulce siempre debe haber un baño amargo anteriormente, que se haga mínimo por 3 días. Son 3 días de baño amargo y después 3 días de baño de hierbas dulces. O si solamente son de hierbas amargas, 3 días. Pudieras extenderlo según como tú sientas que te vas, perdón, valga la redundancia, según veas cómo te vas sintiendo. Puedes extenderlo a 5 días o 7 días. Recuerda, siempre días impares también en lo que vas a llevar el tratamiento del baño. ¿Ya? Ahora, era en el tercero día o en el último día que te vas a dar un baño amargo, esperas unos 10 minutos y te enjuagas. Los de hierbas dulces no se enjuagan. ¿Por qué? Porque te quieres quedar con la vibración de lo que estás pidiendo. Estás atrayendo. En cambio, los otros estás desprendiendo. ¿Ya? Eso es súper importante. Entonces, vamos a repetir que los baños de hierbas amargas son para despojarse de cosas malas, por decirlo lo más simple posible. Y es muy probable que en estos días de limpieza y de estos baños sientas muchas ganas de llorar, sientas angustia, sientas dolores de espalda, sientas un malestar general. Esto es efecto de la limpieza que estás haciendo porque estás liberando cargas. Luego de estos 3 días, vas a comenzar a recuperarte físicamente, emocionalmente y energéticamente. Los baños dulces, en cambio, no te provocan este tipo de sensación de pesadez, pero también tiendes a sentirte un poco como angustiado. Eso sí, ¿sí? Eso hay que reconocer lo que aparece. Entonces, hay algunas hierbas amargas que se les llama las hierbas de limpia, que no se pueden mezclar con las dulces. ¿Por qué estoy diciéndote esto? Porque hay un baño, como el llamado el baño de las 7 hierbas, que puede uno mezclar hierbas amargas y dulces. Te voy a explicar cómo es el proceso. Pero hay hierbas amargas que no se mezclan por ningún motivo con las hierbas dulces. Ahí tenemos la acacia, el ajenjo, la albahaca, el aloe, el ámbar, la artemisa, el clavo, el eucaliptus, el jengibre y el laurel, el muérdago. No se mezclan, ¿ya? Por ningún motivo. Ahora, dentro de las hierbas amargas que sí pudieran mezclarse con las otras, tenemos la ruda, el orégano, el sándalo, el tomillo, el romero, por ejemplo, que pueden mezclarse con hierbas dulces en lo que es este baño de las 7 hierbas. Dentro de las hierbas dulces tenemos la hierbabuena, la mejorana, manzanilla, la hierba reina Luisa, la salvia, la siempre viva, la menta, la lavanda, el girasol, las rosas, la canela. Esas se consideran como hierbas dulces y ahí te di una buena variedad. Vamos a ir ahora a una pausita musical. Y al regreso yo te voy a explicar el baño de las 7 hierbas y voy a retomar el tema de la chocolaterapia, que quedó pendiente también de la semana pasada. Y te voy a dar algunos baños específicos, ¿ya? No sé si lo dejo eso por el final, lo hago ahora, ahí lo veo, ¿ya? Pero a la vuelta de la pausa musical. Hemos regresado de la pausa musical y aquí me están mandando un mensaje que me dice, bueno, y usted no dijo también que iba a hablar de las sales de baño. ¿Ves? Ya se me había olvidado. Bueno, volviendo entonces al tema que dejé pendiente antes de ir a la pausa musical. Te decía que existe un baño que se llama el baño de las siete hierbas y que es muy conocido tanto en lo que se llama las limpias, que le llamaban las abuelitas. Y que es bastante recomendado, también se utiliza bastante en medicina mapuche y se utiliza dentro de lo que es magia verde, chamanismo. La verdad es que es bastante común. Este baño de las siete hierbas contiene hierbas dulces, y amargas, donde pudieras hacer el baño con las hierbas por separado, como expliqué anteriormente que el baño se hace, o con las hierbas mezcladas. ¿Cómo es? Mira, te lo explico. Primero que todo, tú escoges o consideras que cuando vas a hacer un baño de las siete hierbas, lo que estás haciendo primero es destrabar y limpiar, para luego abrir caminos, proteger y sintonizar con la prosperidad. Esa es la función del baño de las siete hierbas. Abrir camino, darte protección y que tú sintonices con la prosperidad. ¿Ya? Entonces, puede ser 3 primeros días de baños con hierbas amargas y continúas con los 3 días de baños de hierbas dulces. Estos baños no son días seguidos, uno después de otro, como con los otros, sino que se hacen martes y viernes, es decir, 3 días, un martes, un viernes, siguiente martes. Y luego comienzas con las hierbas dulces, que sería viernes, martes y viernes. Esto es cuando las haces por separada. Si tú quieres juntarlas, se hace de seguido por 7 días. Empiezas un martes o un viernes, pero son 7 días seguidos. ¿ya? Y dentro de las hierbas que tú puedes escoger para mezclar son en amargas la ruda, el tomillo, el romero, el paico, la verbena, el diente de león, la salvia, incluso la cicuta. Y en las hierbas dulces que puedes escoger para este baño y con este propósito que yo te dije, la hierbabuena, la manzanilla, el toronjil, el cedrón, cáscara de naranja y menta. Ahí tú escoges dentro de esta variedad. ¿Cómo lo haces si yo te dije que tenían que ser impares, pero las vas a mezclar todas? Y se llama siete hierbas, ¿cierto? Entonces, bueno, son siete hierbas las que tienes que escoger, donde mezclas cuatro amargos con tres dulces. Así de simple. Cuatro amargas con tres dulces. Aquí cambia un poquito este tema de que tienen que ser impares. ¿Por qué? Porque no está haciendo las amargas solas, ¿ya? Así que aquí es la excepción y por eso te lo planteé, porque es una forma distinta de hacer los baños a lo como te lo expliqué antes, ¿ya? Me habían preguntado a mí la semana pasada, y por eso lo nombré ahora, que yo podría decirlo, dentro de los baños, ¿cómo es o cómo recomendaría yo un baño de abre caminos? Porque yo subo bastantes recetas de este tipo, no precisamente al programa Baúl de la Abuela, sino que estas recetas yo las subo a mi página, de donde yo le dedico temas a la magia, y como los baños son parte de la magia, los comparto harto. Lo puedes encontrar en Magenta, La Magia de Tu Corazón Nace de las Estrellas, como blog o en Facebook. Y ahí está, generalmente yo estoy compartiendo estos baños que pertenecen a los baños con hierba, dulces o amargas, pero que tienen otra finalidad. Por ejemplo, un baño abre caminos, que es muy fuerte y potente, es la siguiente combinación. Hojas de laurel, tres ramas de canela, una rama de hierbabuena, un ramo de perejil picado, un ramo de romero picado. Este no pertenece, como te digo yo, a los baños de hierbas dulces y amargas, pero sí pertenece a un baño mágico abre camino, ¿ya? Este baño es súper sencillo, se hace normalmente en luna creciente para que se abran los caminos, para que la persona comience a sintonizar con el merecimiento de su vida, ¿ya? Entonces se añaden las hierbas que ya te dije. Pueden ser frescas o pueden ser secas. La idea es que sean picadas o cortaditas para que más rápidamente nutras el agua con la energía de estas hierbas. Si tú tienes aceite esencial de limón o de naranja, le agregas 3 gotitas al agua de la bañera o al agua del preparado una vez que ya lo herviste y lo dejaste enfriar. Si lo herviste, ya te dije, desde que te da el punto de ebullición, 10 minutos, dejas enfriar y agregas el aceite esencial en gotitas si es que tienes. Mientras tú preparas esta infusión de baño y mientras te alistas, se recomienda prender una velita blanca, una vela verde o una vela dorada y dejarla en la esquina del baño. Mientras tú estás preparando tu baño, cuando te vas a bañar y una vez que ya saliste del baño, esa vela queda encendida, la puedes dejar cerca de donde sea desagüe. Puede ser que, por ejemplo, limpiaste la tina o la bañera y la dejas allí, en un platito blanco, por supuesto, cerquita del desagüe. O en el lavamano, cerca del desagüe, si es que nadie va a ocupar luego que tú te vas a bañar. Es súper recomendable que este tipo de baños, sea los de hierbas dulces o los de hierbas amargas, o este que te estoy contando, que es un baño para la buena suerte y el abre caminos, los hagas de noche. ¿Por qué? Porque donde sientes que se libera tanta energía negativa y se va, te sientes muy cansado, entonces tiendes a querer dormir. Este baño se hace por lo menos por 25 minutos y se repite 3 veces en el mes. Pero por ejemplo, si escogiste un día martes siguiente, es decir, una vez por semana, sea un martes, sea un viernes, pero se hace 3 veces en el mes, partiendo una luna creciente, ¿ya? Este baño, como te digo yo, si bien es cierto, no vas a salir a la calle, te daño a llover las monedas, pero sí va a limpiar la forma en la que tú te relacionas con la abundancia. Esta sensación de no tener se libera y comienza a llegar la sensación del merecimiento, como digo yo, lo que yo me merezco. Entonces la escasez empieza de a poquito a alejarse. En chocolaterapia, vamos al otro tema que yo había dejado pendiente. Primero que todo, vamos a hablar de la historia. Y la historia es que la chocolaterapia actual desciende de la llamada ceremonia del cacao. Y la ceremonia del cacao viene o se origina con el uso del árbol del cacao. El árbol del cacao es un árbol que suele crecer más o menos de 4 a 8 metros. No es muy ancho su tronco, unos 20 centímetros más o menos de diámetro. Y es un árbol que se da en zonas tropicales. Lo que no se ha logrado descubrir muy bien, y aquí es donde uno siempre dice quién metió la mano, es porque el cacao, el árbol de cacao, es un árbol híbrido. Se ha visto que ha sido hibridado. Se le llama al árbol del cacao que crece en lo que es la zona de Centroamérica, que era el cacao cultivado por los olmecas, cultivado por los mayas y después por los aztecas, se le llama el árbol trinidad o el cacao trinitario. Y por eso se dice que es un híbrido, porque tiene una robustez que no es normal, que tiene que haber sido en algún momento modificada por laboratorio. Este mismo árbol está en Indonesia. ¿Por qué te doy los datos? Porque es diferente a lo que se llama el árbol del cacao forastero, que tiene menos sabor a cacao y que se encuentra cultivado en África, y era donde antiguamente se sacaba la madera para hacer las primeras escobas de brujas. Por eso también se le llama la planta escoba de bruja, porque tiene una asociación con este tipo de árbol de cacao. La ceremonia del cacao en sí fue registrada por los historiadores recién ahí en el siglo XVIII. Antes no se habían dado cuenta de qué se trataba esto. Pero como dato anecdótico, es lo que yo te cuento, que el cacao tenía un uso mágico, ceremonial y terapéutico. Y el día de hoy eso todavía se sigue haciendo. Chamánicamente uno realiza ceremonias del cacao, se invita a las personas a tomarse un día de retiro, generalmente es un fin de semana, en el cual se conecta con la esencia, la emoción y la conciencia, como se dice, donde uno trabaja a nivel de sabiduría personal lo que está dentro de ti a través de los sabores del cacao. Es una ceremonia muy bonita en la que uno realiza lo que se llama el viaje a nuestro interior, que nos ayuda a expandir nuestra conciencia, así como se hacen las ceremonias de ayahuasca hoy en día, de rape o de cambo, se hace también con el cacao. El cacao tiene un efecto medicinal, un efecto de ayudarte a conectar con tu sabiduría interna, te ayuda a diferenciar tu poder y te empuja al viaje del autoconocimiento. Eso es más o menos el enfoque que uno le da chamánicamente a la ceremonia del cacao. Ahora, algunas personas tienen un efecto detonante y acelerante. La verdad es que, digo yo, como que se iluminan con el cacao. A otras obviamente no les pasa, porque no todas las personas reaccionamos de la misma manera. Ahora, si lo llevamos un poco más a la palabra, por ejemplo, las primeras grandes cultivos, como cultivos propiamente tal de cacao, fueron hechos por los olmecas y los mayas. Y el nombre cacao deriva de una palabra del náhuatl, que es el cacahual o cacahualt, que significa el jugo amargo. Y luego derivó a que lo llamaran el chocol o chocolate, que esta palabra significa en maya agua caliente, porque es la forma en la que el cacao se consume. El fruto del árbol del cacao es el que se utiliza para la extracción del cacao que nosotros consumimos. Y era muy utilizado para, sobre todo para los guerreros en esas épocas, para darte una gran fuerza y vigor. Ayuda a aumentar de peso en forma rápida y estimula el sistema nervioso frente al agotamiento y los dolores. Por lo tanto, se le daba un uso para los guerreros. Era bien sagrado. En realidad era como que los grandes guerreros tenían acceso al cacao y después el populacho, porque tenía otra utilidad. Pero importante es que tú sepas entonces que el cacao hoy en día y actualmente se trabaja así a nivel ceremonial, como yo te lo estoy contando, con la ceremonia del cacao, que es una ceremonia guiada donde uno también agrega otras cosas, por supuesto, y la chocolaterapia en sí, que es esta técnica más sofisticada de entregar y que no tiene mucha conexión con lo chamánico y la sanación, sino que te da otras tiene otras finalidades y beneficios que te las voy a nombrar ahora. Esto histórico yo te lo cuento para que tú entiendas más o menos que el cacao se procesa, que el cacao desde los frutos se muelen, se prensan y se le saca un poco esta parte grasosa al cacao, lo que hace que uno lo pueda adquirir en polvo, ¿ya? Porque uno generalmente la presentación la conoce en polvo o en esta barra que dice cacao 70-80%, ¿cierto? Ahora hay que considerar que el cacao es una fuente importante de proteínas, de grasa y fibras. Además, la grasa del cacao es rica en ácido esteático, que es un ácido neutro, el ácido linoleico, que es un ácido graso esencial. Asimismo, las semillas del cacao contienen una gran cantidad de minerales como potasio, magnesio y fósforo, que son primordiales en la dieta. Hay que desmitificar esta historia de que el consumo del cacao engorda o te hace obeso. No, te ayuda a tomar peso, pero desde el punto de la masa muscular. Pero estamos hablando del cacao, no del chocolate en barra que uno adquiere, sobre todo en Sudamérica, que donde es más grasa animal y mantequilla lo que le meten a los chocolates. No estoy hablando del chocolate trencito o de un super 8 bañado de chocolate, no, estamos hablando del cacao, este que te dije recién, que dice 70-80% el cacao, y uno de sus más altos potenciales que tiene el cacao también es la cantidad de flavonoides que tiene y lo que es el antioxidante. Entonces, estamos hablando de un alimento bastante rico con muchísimas propiedades. Un super alimento, como se le considera. Por ejemplo, las personas que tienen anemia, es muy bueno que se consuma cacao. El cacao tiene efectos que van más allá de lo nutricional, como ya te dije. Si tú quieres trabajarlo en el conocimiento interno, la apertura de la conciencia, porque tiene energéticamente y espiritualmente una gran potencia, obtienes también beneficios de su uso a nivel tópico, y aquí es donde se utiliza para la chocolaterapia. Que tiene que ver con la nutrición de la piel, la nutrición del cabello. ¿Por qué? Porque hidrata, reduce manchas, incrementa la actividad de colágeno y de elastina, lo que hace que se reduzcan las arrugas, la flacidez de la piel y los signos del envejecimiento. Además de eso, hay que considerar que el chocolate, como ya les nombré, o el cacao en realidad, tiene en su composición la teobromina, taninos y polifenoles. ¿Qué quiere decir esto en buen español? Que te ayuda a enriquecer quemando grasas acumuladas y reducir la celulitis. Para el cabello, los aceites esenciales del cacao, ¿qué es lo que hacen? Mejoran el riego sanguíneo del cuero cabelludo, por lo tanto fomentan el crecimiento, la fortaleza de tu cabello, el brillo del cabello y ayuda a reducir los casos de alopecia, es decir, que se te caiga el cabello. Entonces, hay dos mitos también importantes que ya les nombré. Uno que hay que sacar, que es el que el chocolate engorda. Y el segundo es que produce acné. Se ha comprobado, científicamente estudiado, que el chocolate no produce acné. El acné se activa por otras razones que no tienen que ver con el consumo del chocolate mismo. ¿Ok? Además, se ha descubierto que el cacao tiene grandes cantidades de anticancerígenos, es antidiarreico y es antimicrobiano. Además que se considera que al ser un gran estimulante de la liberación de endorfina, te ayuda a sentirte bien, a sentirte feliz y te ayuda en tu bienestar. Y es más, para los depresivos se recomienda muchísimo. ¿Por qué? Porque es rico en triptofano, es decir, este aminoácido es esencial para producir la serotonina del cerebro, que es este neurotransmisor que nos ayuda a mantener nuestro estado de ánimo en alto y a sentirnos siempre felices. Entonces, te he hablado de todos los beneficios del chocolate y la chocolaterapia. Ahora te voy a explicar un poco en qué consiste o cómo se lleva a cabo una sesión de chocolaterapia. La sesión de chocolaterapia en realidad varía un poco, depende en el lugar que tú te la hagas, por supuesto, la tecnología y cómo el terapeuta lo maneje. Pero en general, y las reglas básicas de la chocolaterapia o lo que se llama el baño de cacao, se realiza de la siguiente manera. Normalmente dura unos 90 minutos y lo primero que se hace es un masaje de relajación. Se hace una limpieza de la piel para que la persona pueda tener mayor capacidad de absorción. Es decir, lo primero que se hace es una limpieza profunda con un tratamiento exfoliante o lo que pueda llamarse un peeling corporal, para eliminar todas las células muertas de la piel, las impurezas que esta presenta, cosa que quede preparadísima para recibir los beneficios del cacao. Una vez que se exfolió, se cubre el cuerpo completo con esta máscara de cacao y de chocolate, cacao chocolate, donde a más puro el cacao, mayores beneficios tú recibes. Actualmente se agrega como nutrición extra a este cacao que se va a colocar un poco de miel, ginseng y algunas vitaminas. Eso a gusto y a la necesidad que tenga la persona y que el terapeuta vea que la persona puede necesitar también extra en su piel. Una vez que esto se aplica, se envuelve la persona, se le hace como un arrolladito con plástico especial. Se envuelve, ¿para qué? Para que se le pueda colocar encima una manta térmica. Aplicando temperatura hace que aún salgan mayores impurezas de la piel y maximiza en el fondo las capacidades de relajación del cuerpo para la absorción. Entonces se mantiene en esta aplicación de calor de unos 20, unos 30, incluso hasta unos 40 minutos. Y luego esto se saca todo, a la persona se vuelve a dar un baño, pero un bañito relajante, así como por si le quedó algún resabio. Generalmente al retirar toda esta cobertura de chocolate no te queda nada sobre la piel y se vuelve a hacer un masaje relajante. ¿Ya? En general esto es así. Y se va masajeando el cuerpo luego de retirar el chocolate para evitar incluso hacer el baño con agüita tibia. Y se va masajeando y así se retira toda la cobertura y la persona relaja completamente el cuerpo. Esa es más o menos una sesión de chocolaterapia que no tiene que ver con la ceremonia del cacao que yo te conté antes, pero te entrega todos los beneficios que ya te nombré. Ahora, viene ya la segunda parte final del programa. Vamos a la segunda pausa musical y a la vuelta vamos a hablar de las sales, que también lo dejé pendiente la semana pasada, y te voy a dar algún tip o dato según las preguntas que me han ido llegando, que estoy viendo aquí que entraron varias, ¿ya? Así que lo vemos al regresito.
jaringa. Strid som bränner råka. Bölfallen åka. I kvällen. I kvällen.
Y ahora voy a hablar un poco lo que dejé pendiente la semana pasada debido a la pregunta que alguien me había hecho sobre si las sales efervescentes eran lo mismo que las llamadas sales Epson, ¿se acuerdan? Entonces, vamos a hablar primero que todo que los baños con sales, sean tanto termales, que sea directo que usted vaya ahí a la fuente misma donde viene esa agua mineralizada calentita normalmente o lo prepares en casa, tienen la función de ser relajantes y terapéuticos, y algunas veces realmente justos y necesarios. Ayudan muchísimo, sobre todo como prevención del estrés, con los de los días son llenos de cosas y ha sido que esos días que no se terminan nunca. No hay nada más agradable que llegar a la casa y darse un baño largo y tranquilo para que el cuerpo se recupere. Si bien es cierto, algunas veces no se nota la recuperación en el instante, pero se nota al día siguiente. Y si tú haces esto más de un día, es decir, unos 3 o 4 días seguidos, vas a ir notando la diferencia energéticamente en el cuerpo. No siempre la solución para sentir más energía en tu cuerpo pasa por tomar suplementos vitamínicos, por tomar suplementos farmacológicos, Supradin y esas cosas. También nos podemos beneficiar a través de las sales de baño. ¿Por qué? Porque mejora la circulación, lo que hace que la tensión corporal y muscular disminuya. Por lo tanto, estos espasmos, estos como calambres disminuyen, las lesiones musculares disminuyen, la piel se purifica, se elimina entonces de mejor manera las toxinas del cuerpo. Entonces, los baños son súper recomendables, tanto de hierba como los de sales. A los de sales se les suele agregar también algún tipo de aceite esencial o esencias para baño, porque bueno, los baños de sales se consideran dentro de la... Si bien es cierto, son parte de las aguas termales o de las terapias termales, también se consideran parte de la aromaterapia. La forma más pura de las sales nos puede dar beneficios directos en cuanto a nutrientes, a su composición de minerales, que pueden ser, por ejemplo, o normalmente la carga alta que tiene es magnesio, que ayuda a mejorar el estrés y la fatiga, el calcio, que nos ayuda a disminuir la retención del agua y previene la osteoporosis, el potasio, que mejora la hidratación y uno sufre menos calambres, el bromo, disminuye la tensión muscular, por lo tanto disminuye tu tendencia a tener lesiones o dolores musculares, y el sodio, que nos ayuda a equilibrar el sistema linfático, por lo tanto nos ayuda a mantenernos bastante desintoxicados y funcionando de mejor manera. Ahora, ¿de a dónde vienen estos baños de sales o de a dónde se recoge la idea? De los que se considera se tienen los primeros registros es del uso que se le daba tanto en Egipto, Grecia o Roma. Y tenían un enfoque espiritual como sanador. Y más que nada eran de acceso de la clase alta. Los baños de sales eran un lujo. ¿Ya? En Grecia, por ejemplo, también se utilizó a ese nivel de la clase alta y era parte, por ejemplo, de los grandes banquetes de las personas más adineradas, que luego del banquete la gente se pudiera dar un baño, porque era como el le daba el toque. En Roma se mantuvo también de esa misma forma, heredado un poco el uso desde Grecia, pero con los años se hizo el baño público, donde también habían salas de baño con sales minerales, ¿ya? Los baños turcos se extendieron alrededor del mundo y ellos utilizaron muchísimo también las sales. Se registra en China, más o menos del año 1100 al 1500 a.C., que se utilizaban, sobre todo los budistas lo utilizaban mucho, o los taoístas, porque se bañaban para limpiar el cuerpo y el alma en diferentes tipos de sales. Como también consideraban el tipo de sal que se le agregaba a las comidas, considerando esto de la limpieza del cuerpo y el alma. ¿Ya? Entonces, hay diferentes tipos de sales de baños, hay diferentes minerales, colores, esencias, grosores, texturas, ¿ya? Pero se pueden mezclar también entre ellas. Ahora, para ser un poco más claro, la semana pasada me habían preguntado por las sales Epsom. ¿Qué son las sales Epsom? Las sales Epsom son sales de sulfato de magnesio, que tienen un alto contenido de magnesio, azufre y oxígeno. Y se encuentra también un mineral que se le llama el sulfato de epsomitina. ¿Ya? ¿Dónde se encuentra la sal? O el nombre de esta sal viene del lugar donde se encontró, que es una salitrera o salina que está en Surrey, en Inglaterra. ¿Ya? Y se le llamaba Epsom a la zona y presenta unas propiedades beneficiosas distintas a otros tipos de sales. ¿Por qué? Por la alta concentración de magnesio de sulfato frente o en comparación a las sales marinas, por ejemplo. Las sales Epsom también pueden consumirse, pero es más recomendable utilizarlas en el baño. Los sulfatos, que son componentes de la sal Epsom, te ayudan a absorber más nutrientes, tienen una más alta capacidad de eliminación de toxinas. Incluso para las personas que son migrañosas, se recomienda mucho el baño con sal Epsom. Las propiedades de las sales de Epsom, como ya les dije, son muy conocidas. Y tenemos, por ejemplo, junto con un chocolatito, porque al tener alta cantidad de magnesio se estimula la producción de la serotonina, por lo tanto uno se siente más feliz, más contento, relajado. Se incrementa la energía y aumenta la producción del ATP, que es la molécula que las células utilizan para obtener la energía. Por lo tanto, luego de darte un baño con sales Epsom, puedes esperar que tu irritabilidad o el sentirse enojado, esta sensación de molestia con el mundo, disminuya. Si tienes algún dolor, el dolor disminuye. Disminuye la inflamación. Ayuda a las personas asmáticas a tener menos síntomas de su enfermedad. Los disminuye considerablemente. Ya les conté que las personas migrañosas se ven beneficiadas. El aroma del cuerpo cambia. Uno, como diría por ahí mi papá, uno empieza a oler a perfume. El sudor no tiene un aroma tan intenso. A nivel muscular y nervioso, como ayuda a la regulación de los electrolitos en el cuerpo, hace que funcionen de mejor manera tanto el sistema nervioso como tu sistema muscular. Protege las arterias y por lo tanto mejora tu circulación. Mejora la efectividad de la insulina que tu cuerpo produce y te ayuda a limpiar el colon. Esto es en el caso que te lo consumas, perdón, cuando ya te las consumes, porque yo les dije que se podía consumir. Ayuda entonces a la protección de las arterias, mejorando la circulación. Hace más efectiva, mejora la calidad de la insulina producida por el cuerpo. Ayuda a eliminar la mayor cantidad de toxinas, limpiando lo que es colon. Y eliminación de metales. Yo les había hablado de las sales Epsom cuando les hablé del consumo de algas para eliminar metales pesados del cuerpo. ¿Se acuerdan? Si alguien escuchó ese programa, yo ya les había hablado un poco de las sales Epsom. La recomendación para esto de la ingesta es tomar 2 o 3 veces por semana unos 2 vasos de agua con una cucharadita de sal Epsom y complementarlo o tomar baños 2 o 3 veces por semana, donde agregas 2 vasos de más o menos unos 100 ml unos 200 ml de sal Epsom, si tú lo miras en un vaso, o que equivale más o menos a unos 150 gramos de sal Epsom por un baño que te dure más o menos entre 12 a 15 minutos. Ya puedes añadir además, si tú quieres, y sobre todo para los niños, porque los niños también pueden darse los baños con sal Epsom, una cucharadita de aceite de oliva o una cucharadita de aceite de coco. No se usa jabón cuando vas a usar sales Epsom. O sea, no te vas a empezar a enjabonar cuando te estás dando el baño con sal, porque eso inhibe completamente el funcionamiento e interfiere con la idea de la nutrición de la sal. Y generalmente, y lo mismo que te dije para los baños de hierbas, te recomiendo que después del baño irte a descansar. Hay algunas, no enfermedades propiamente tales, pero sí algunos desequilibrios en el cuerpo en los que se puede usar la sal Epsom. Por ejemplo, para las personas que sufren de eczemas u hongo en esto que se le llama el pie de atleta. Por ejemplo, si cuando uno se entierra igual una astillita, una virutilla o algo, dar un baño con sales Epsom, como hace que los poros se abran, normalmente esta va a tender a salir antes que uno esté ahí con la aguja y las pinzas haciendo algún desastre. Ayuda a mejorar el dolor cuando uno ha tenido un esguince, por ejemplo, y tú te quieres dar un baño, funciona perfecto. ¿Y qué más podría hacer? También se utiliza algunas veces como exfoliante y para ayudar a la limpieza de la piel. Muy altamente recomendado para las personas que tienen psoriasis o presentan eczemas. Eso es más o menos las características de la sal Epsom. Ahora es súper importante que un baño de sal Epsom no se da con el agua demasiado caliente. Ya se da más o menos de templada a fría ya. Y desde que te saliste del baño, se recomienda descansar unos 3 a 5 minutos desde que se secó la piel y aplicar inmediatamente alguna cremita hidratante o aceite hidratante, ¿ya? Para que los nutrientes sean mejor captados y la piel no la sienta seca, porque algunas veces suele ser un tanto fuerte este trabajo de la sal en el cuerpo. Así que bueno, ahí ves, ya llegamos casi al final del programa. Otra vez me fui ahí un poco extendiendo con el tema de las sales Epsom. Aquí me están preguntando una persona que sufre migraña si le puede agregar algo más a su baño de sal Epsom para que la migraña disminuya. La verdad es que normalmente se considera agregarle a las sales Epsom aceite esencial de lavanda, como también la lavanda como hierba, como flor, y más aún si antes de entrar al baño con sal te has dado un baño con un jabón con lavanda, ¿ya? Porque yo les dije, no lo usas en el momento mismo del baño. Ahora, ¿por qué? Porque la lavanda es una de las mejores hierbas para mitigar los dolores de cabeza, porque tiene una alta capacidad relajante y calmante. Y si vas a darte baños de este tipo porque sufres mucho de migraña, yo te recomiendo que sea justo antes de ir a acostarte. Aquí otra pregunta que me han hecho es, en caso de piel muy seca, ¿le puedo agregar algo extra a la sal Epsom para no tener que colocarme crema después? La verdad es que sí. Al baño con sal Epsom tú le puedes agregar una cucharadita de avena y unas dos cucharaditas de miel. Esto va a hacer que se vuelva más hidratante el baño que te has dado. Y acá me están preguntando si los baños con sal Epsom son recomendados para los niños. Yo les dije en anterioridad que sí, y que cuando lo vayan a dar a los niños le agreguen una cucharadita de aceite de oliva o de coco. ¿Lo recuerdan? Lo dije, quizás no lo escuchaste. Y al niño sí, generalmente se le agrega algún aroma y se le puede agregar alguna cucharadita de leche, por ejemplo. Le ayuda muchísimo a su piel para que no esté reseca. En casos, por ejemplo, que las pieles a los niños se les irritan en el uso de pañales, con el pipí, entonces le agregas unas cucharaditas de leche además de la sal Epsom. Eso sí, no le vayas a lavar el pelo en el baño que le vas a dar con la sal Epsom, ¿ya? Porque pudiera provocar algún tipo de irritación. Bueno, ya llegué al final del programa nuevamente. Muchísimas gracias por acompañarme y escucharme. Ya, entonces me despido. No sin antes recordarles que El Baúl de la Abuela con Mai Borchardt tiene su espacio en Facebook. Ahí voy subiendo algunos extractos de lo que se habla aquí en el programa de la radio. Y si usted no alcanzó a escuchar, puedes escuchar los programas anteriores en los podcasts o en el iVoox de la radio. Radio Cívica tiene iVoox y tiene podcast, por lo tanto puedes buscar allí los programas anteriores. También se encuentran en la página de Futurel, por si acaso alguien desea buscarla y mirarla. Les agradezco que me envíen sus consultas. Todo lo que va quedando pendiente a mí me sirve como material, así que ustedes saben, yo muy agradecida de todas las preguntas. Agradezco entonces a quienes acompañan y soportan al Baúl de la Abuela en Radio Cívica. Casa Namchara, Centro de Medicina Complementaria y Holística, está ubicada en la ciudad de Río Bueno, Chile. Cuenta con un equipo completísimo, tanto a nivel alopático clínico como holístico y alternativo complementario. Desde esta semana también se encuentra un nuevo integrante en Casa Namchara, que es el psicólogo integral de una línea gestal. También es un terapeuta integral. Yo los invito a que agenden su hora, visiten la página. Casa Namchara tiene un blog también, pueden buscarlo. Y ahí se van a enterar de lo que está sucediendo en el sur de Chile. Agradecer también a Holística Salud y Belleza, que trabaja con Casa Namchara, que se encuentra también ubicada en Ciudad de Río Bueno. Enviar saludos y agradecer a la chocolatería de Génesis, los chocolates Génesis, que es una nueva forma de ver y vivir el chocolate, así que yo les recomendaría que ustedes pudieran adquirir uno de estos productos. Y por último, hacer mención a la doctora Sibyl Salazar, que se encuentra en la ciudad de Santa Cruz, en Bolivia. Ella es especialista en flebología y medicina estética. Por lo tanto, yo las invito a visitar también la página de la doctora Sibyl y ustedes van a encontrar allí toda la información que necesitan. Como ya les dije, pueden buscar El Baúl de la Abuela en Facebook. Muchísimas gracias, que estén muy bien. En serio, gratitud, bendiciones del universo para todos ustedes. Nos escuchamos la próxima semana y quedaron algunas cosillas pendientes que iremos a retomar. Adiós.